COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contando el día de hoy, nos quedan por delante 4 días de chubascos dispersos antes de llegar a un fin de semana de lluvias abundantes. Los avisos están llegando desde diferentes voces. Aquí en COPE Andalucía, un experto como Juan Antonio Carazo, meteorólogo de Andalmet, nos habló este lunes en esos términos. Fin de semana de lluvias abundantes. Hoy, desde la oficialidad, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha llamado así a la precaución, sobre todo a la necesidad de hacer caso a las alertas que se activan cuando el tiempo se complica, como parece que va a pasar este fin de semana.
Cuando hay una situación de alerta, como fue en este caso, de un nivel rojo, que inmediatamente, sin tener que esperar a más, se active esa alerta para que se sepa que estamos en una situación crítica. Puede que después acontezca o no esa situación, pero eso evidentemente se verá con posterioridad, pero lo importante es que de antemano hagamos caso permanente de todas las indicaciones y tengamos el máximo cuidado.
Desde la devastadora Dana de finales del mes de octubre le hacemos más caso a estas advertencias, es decir, le hacemos el caso que le debemos hacer. Este lunes tuvimos alertas naranjas de riesgo importante en las provincias de Málaga y Cádiz y estas son solo algunas de sus consecuencias. Llegaron a caer hasta 160 litros por metro cuadrado y en lugares concretos como Jerez y su entorno, 10 minutos de granizo y agua fueron suficientes para cortar durante horas la AP4 a su paso por Guadalcacín y para dejar el circuito de Jerez lo suficientemente perjudicado para tener que trabajar ahora a contrarreloj y salvar el Gran Premio de España de motociclismo que se celebra a finales del mes que viene. La circulación por la AP4 está ya restablecida, pero hay 4 carreteras secundarias en la provincia de Cádiz todavía intransitables. Me detengo un poco más en los trabajos en el circuito de Jerez. El Gran Premio de España de motociclismo se va a celebrar entre el 25 y el 27 de abril. Es una de las marcas andaluzas de alcance internacional en el mundo del deporte. Peregrinan a Jerez moteros de todo el mundo y el impacto turístico directo del Gran Premio alcanzó el año pasado los 25 millones de euros. En el Ayuntamiento de Jerez son optimistas con llegar a esa fecha con la incidencia resuelta, eso sí, trabajando mucho y a contrarreloj. Agustín Muñoz es el primer teniente de alcalde de Jerez de la Frontera.
No hay hoy, no se veía en daños y por tanto, salvo estos que he comentado y que va a suponer pues unas actuaciones urgentes para que esté en perfecto estado cuanto antes.
Es ese lo que queda por delante, trabajar mucho para que esté en perfecto estado cuanto antes después de la tromba de agua y granizo que cayó sobre Jerez y de la que hablaba así su primer teniente de alcalde.
Empezó a llover a las 5 y a las 5 y 20 ya estaba inundado el circuito, también con una importante granizada. Está claro que en ese tiempo, en tan poco tiempo y con tanta agua, pues ha provocado daños evidentes y visibles.
Hay localidades andaluzas que todavía se estaban recuperando de la Dana de finales del mes de octubre y que han vuelto a verse afectadas por este inicio de semana tan lluvioso que hemos tenido. Un claro ejemplo lo tenemos en Álora, en los montes de Málaga, donde todavía se están realizando trabajos de recuperación de los caminos destrozados por la Dana de octubre y que desde ayer están sin suministro de agua por la turbidez consecuencia de los chaparrones de este lunes. Francisco Martínez es el alcalde de Álora.
Afortunadamente no tanto como la lluvia o la dana que nos cayó el 29 de octubre, pero sí nos ha afectado a 2 pozos de los principales que tenemos en el municipio. Es decir, que las barriadas, que son bastante numerosas, sí tenemos agua, pero lo que es el casco urbano, pues lo tenemos sin agua. El domingo por la tarde tuvimos que parar la bomba, las fuertes lluvias que cayeron en la parte de los pantanos, la zona de Ardales.
Son las 2:52. ¿Sabes lo que es el virus del papiloma humano? ¿Sabes que Andalucía es la única comunidad española que vacuna a los chicos y a las chicas de entre los 12 y los 18 años? Te lo cuento enseguida porque ahora es la hora de comer y nos gusta hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Imagina un mundo donde el poder del sol nos hace ahorrar. No imagines más, despierta, el presente es Social Energy. La energía es tuya, la primera cuota es nuestra. Consigue hasta 3.000 euros de descuento en tu instalación con 10 años de garantía y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 954 41 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Hay una enfermedad de transmisión sexual que es el virus del papiloma humano, que hablando claramente la podemos tener tanto los chicos como las chicas, los hombres como las mujeres, pero las que lo sufren con unas consecuencias más graves son las mujeres. De hecho, es una puerta por la que puede entrar en la vida de las mujeres enfermedades más graves como el cáncer de cuello de útero. En la actualidad en Andalucía se está vacunando frente al virus del papiloma humano a todos los chicos y chicas de 12 a 18 años, es decir, los nacidos entre 2006 y 2013 con una dosis. La invitación es a vacunarse en estas edades. La vacunación en chicas hasta 18 años ha alcanzado el 93% de cobertura, ya que los cohortes que llevan más tiempo vacunándose son las que nacieron entre 2006 y 2011. En los chicos hasta 18 años el caso es que la cobertura llega al 57%, manifiestamente mejorable. Y ojo, que ese porcentaje que queda por vacunar puede perfectamente transmitirle el virus a una chica. Vamos a escuchar al doctor almeriense Francisco Jiménez, director del Instituto Balmis de Vacunas. ¿Qué es el virus del papiloma humano?
Es un virus que apenas causa síntomas y que puede quedarse cronificado en las personas que lo contraen, que a lo largo del tiempo puede originar muchos tipos de cánceres. De hecho, se descubrió hace ya algunos años, hace concretamente 20 años, que era el causante de prácticamente el 100% de los cánceres de cuello uterino en mujeres. Por otra parte, es un virus que puede causar también cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer anal.
Bueno, en fin, muchos problemas más graves, aunque la mayoría de las personas que lo portan esté durmiendo, pero puede provocar todas estas cosas. ¿Cuáles son nuestras principales armas? Hombre, la primera, pues tener mucho cuidado y precaución con las relaciones sexuales, y otra, la vacunación, que aquí en Andalucía, ya decimos, es la única comunidad española que vacuna entre los 12 y los 18 años.
Pues la mejor arma que tenemos hoy en día es la prevención a través de la vacunación. Cuando hace 20 años se descubrió que este virus estaba relacionado con este tipo de cánceres, pues en los años siguientes se desarrolló una vacuna que fuera capaz de prevenir al menos los tipos del virus que producen con más frecuencia el cáncer, y es lo que las vacunas que tenemos hoy en día disponibles.
Cristina tiene un hijo adolescente, un joven que hoy tiene 15 años. Hace unos meses, el Servicio Andaluz de Salud contactó con esta madre malagueña para proponerle que su hijo se pusiera la vacuna contra el virus del papiloma humano. Cristina no lo dudó.
Se pusieron en contacto conmigo directamente desde nuestro centro de salud para informarme de que mi hijo pues estaba en la edad recomendada para vacunarse. Me explicaron los beneficios de la vacuna para protegerlo de las enfermedades que se podrían desarrollar relacionadas con la infección por el virus del papiloma humano y decidí ponerle la vacuna, bueno, pues como le he puesto todas las recomendadas por el calendario de vacunación. Y nada, para esa misma semana pues ya nos dieron cita.
Son las 2:56.
COPE Andalucía.
Estar informado.
Si hay un culebrón informativo en forma de atentado medioambiental en Andalucía, ese es el referente al Hotel del Algarrobico. Esta mole de cemento en pleno Cabo de Gata es un símbolo del ladrillazo en el litoral, pero ahí sigue. Llevamos años hablando de su posible demolición, pero ahí sigue. Gobierno central y Junta de Andalucía se van a sentar hoy después de que María Jesús Montero, líder del PSOE de Andalucía y, sin embargo, ministra de Hacienda, haya colocado este tema entre sus prioridades en su regreso a la política andaluza. Hay dos posturas, la del Gobierno central, la de la expropiación del terreno, o la del gobierno andaluz, la de la nulidad de la licencia. Precisamente con el alcalde de Carboneras ha hablado Verónica Ruiz.
No va a ser fácil encontrar una solución consensuada para el derribo del Algarrobico. La postura del Ejecutivo es la de expropiar los terrenos, mientras que la Junta prefiere esperar a que se declare nula la licencia de obras. Los vecinos de Carboneras están cansados del culebrón y el alcalde, Salvador Hernández, molesto por no haber sido convocado a la reunión de esta tarde.
Agradeceríamos que se le diera una solución y esa solución se pasa, indudablemente, por escuchar al pueblo de Carboneras.
Además, el Ayuntamiento es quien tiene que revisar la licencia de obras para determinar si se declara nula o no. En caso de declararse nula, tocaría indemnizar a la promotora del hotel con unos 100 millones de euros.
Para los intereses municipales sería la ruina, sin lugar a duda, del pueblo de Carboneras.
Hace 22 años que se construyó el hotel con los permisos de la Junta, gobernada entonces por el Partido Socialista, y subvenciones del Gobierno central para este proyecto, que ahora repudian.
Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.